Continuamos con su programa Hablemos de Transparencia.
Seguimos platicando con la licenciada Luisa Fernanda Lazo de la Vega García, directora de Protección de Datos y Archivo de la Comisión de Transparencia. Licenciada, pues nos estaba platicando de este tipo de conductas que no son muy apropiadas, en las que los menores se ven quizá envueltos cuando utilizan mucho internet y sobreexponen sus datos personales. También sabemos de otra conducta que está proliferando ahorita, que es el sexting. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, bueno, mira, la cuestión del sexting no es más que una abreviatura de las palabras de sexo y texteo, ¿sí? En la cual, bueno, se hace referencia al envío de fotos, al envío de videos o mensajes de sexo explícito a través de todos estos móviles o teléfonos celulares, ¿no? En donde pues envían un sinfín de información y con la capacidad que tienen, bueno, pues obviamente pueden ser videos hasta de minutos, ¿no? Entonces es importante el decirles a los menores de edad qué significa el sexting y que tiene sus consecuencias. Es una práctica que se da entre los muchachos, entre los jóvenes. Generalmente son fotos o videos que generalmente los hace el titular del celular y son de contenido íntimo. Son o se realizan con demasiada frecuencia y lo consideran como un juego y pues no miden las consecuencias lo que son los menores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Pues tenemos la responsabilidad de informarles a los menores de los daños que pueden ocasionar a su imagen, al honor, a la imagen de los demás, a la imagen y honor de las otras personas, porque a veces puede ser que uno mismo se grabe y envías esa fotografía. Es lo que decimos ahora, las dichosas pruebas de amor han venido cambiando y ahora es la niña o el niño le manda fotos de contenido sexual o videos de contenido sexual al otro menor. Y pues esa foto, pues no dejamos, volvemos a lo mismo, son adolescentes, no tienen la madurez necesaria y esas fotos o videos son enviadas a todos los compañeritos y a todos los amigos. Entonces ya resulta que ni eres el novio, no hubo la madurez. Entonces, ¿qué pasa con esa información que ya se envió? Pues obviamente ya no tienes un control sobre toda esa información que ya salió de tu móvil. Entonces, es importante que también es un delito, no el tanto el grabarte, pero si la persona a la que se estás enviando, si esa persona distribuye toda esa información con compañeros, etcétera, se le llama distribución de pornografía infantil y es un delito y se persigue obviamente por la Procuraduría, ¿no? Entonces, el decirle pues obviamente que es un delito y que tiene sus consecuencias, aunado a todo esto, pues el daño a su propia imagen, a su honor que está cometiendo. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Pues simplemente, primero es el tomar conciencia que nunca te debes de tomar fotografías o videos de ese tipo de contenido, ¿no? Ni aún aunque no lo envíes, o sea, ¿qué caso tiene que tengas toda esa información en un celular? Digo, ha habido casos, por ejemplo, como en Tampico, que una menor de edad se suicidó porque le robaron su celular. Y a primera cuenta, cuando le decimos a los muchachos, oye, es que hubo una menor de edad que se mató por esta cuestión, dicen, qué tonta, ¿cómo se va a haber matado porque le robaron su celular? Y no es tanto por el valor económico del celular, sino que ella tenía muchos videos y muchas fotografías de contenido sexual, en la cual ella estaba muy preocupada que qué iba a pasar si alguien utilizaba esa información. Entonces, primeramente, pues es, no necesitas grabarte, no necesitas tener esas fotografías, no necesitas enviarlas. El hablar, volvemos a lo mismo y no me canso de reiterarlo, el decirles que no es necesario y no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque pudiera ser que se roban el celular o que ese video y esas fotografías de repente las suban a YouTube y ya no tienes un control. Claro que puedes hablar, por ejemplo, si es YouTube, puedes hablar y decir que te están causando un daño a tu integridad, a tu imagen, y ellos van a bloquear esa información y ya no se va a seguir apareciendo en los buscadores. Sin embargo, quien ya accedió, quien ya grabó, pues ya no tienes otra vez el control sobre esa información que se publicó en YouTube, ¿no? Entonces, no hay de otra más que lo que es la prevención. Aunado a esto, pues ¿cuáles son los riesgos? Volvemos a lo mismo, riesgos de exposición a pedófilos y acosadores sexuales. Un menor cuando se toma una foto en determinadas actitudes puede sugerir precocidad sexual a la persona a quien le llegue la foto y verse expuesto a lo que son a chantajes, abusos de tipo sexual y por parte de un adulto al cual se le denomina lo que es el grooming, ¿no? El riesgo de ciberbullying, riesgo de una responsabilidad penal, como lo decíamos, la Constitución y las leyes te protegen lo que es la imagen de una persona y la producción y distribución de determinadas imágenes de este contenido son consideradas como pornografía infantil y tienen sus consecuencias lo que son penales, ¿no? Entonces, de entrada es decirles que no se puede, y si ya lo han hecho y tiene consecuencias, pues obviamente presentar una denuncia.
Y para todos los padres de familia, pues que todavía no le entienden mucho el internet o no se han dado pues tiempo para hacer una red social, ¿qué les recomienda? Porque están muy ajenos a lo que hacen los hijos.
La recomendación más importante es que si sus hijos tienen red social, ellos tienen la obligación de tener red social. Sus hijos no pueden tener una red social si ellos no la tienen y no la conocen. Si no tienen el tiempo, hay que darse el tiempo, porque ¿cuándo le van a dedicar el tiempo para ver las configuraciones de privacidad? ¿Cuándo van a dedicar el tiempo a ver qué se puede hacer si llega a pasar algo? Pues va a ser hasta que su hijo o su hija tenga algún problema. Entonces aquí no hay otra más que ir o tratar de ir dos pasos adelante. Sobre todo con los pequeños. Me ha tocado ver niños que tienen 8 o 9 años y ya tienen red social, cuando debería de ser a los 13, 14 años. Entonces si decimos que los de secundaria adolecen de esta cuestión, ahora imagínate un niño con toda la inocencia del mundo que acepta a infinidad de personas como amigos y que ponen todavía su fotografía. Entonces lo primero que hacemos es enseñar a nuestro hijo a mentir, porque en las redes sociales te piden la edad para poder acceder y tener una red social. Entonces para que ellos puedan tener una red social y que les deje por default, como decimos, el sistema tener esa red social, tienes que poner una edad de año de nacimiento diferente a la que tienen los niños de 8 años. Entonces ya con eso le estamos diciendo a nuestros hijos, está bien mentir a veces, está bien no decir la verdad. Entonces pues habrá que ver si realmente está bien mentir en unas cosas y en otras sí y en otras no. O sea, al niño hay que decirle como tal, ahorita no se puede, porque si tú pones tu edad de fecha de nacimiento no te va a dejar el sistema. Y para los que ya tienen, porque así se les dio el permiso con las cuestiones, porque ahora las escuelas a veces te piden que tengan red social, pues también entonces tener una red social a fuerzas y que nosotros seamos amigos de nuestros hijos para saber quiénes son los que les envían solicitud, tener la contraseña de nuestros hijos para poder acceder, sobre todo en las noches, y decir, bueno, ya cuando se durmió, bueno, préstame tu celular o yo todas las noches te lo voy a revisar. Y no es que esté invadiendo su intimidad, sino decirle, no es que yo no o dude de ti, sino te estoy protegiendo y no te quiero que te lastimen o te hagan daño. Es más fácil con los pequeños que con los adolescentes. Los adolescentes luego ya empiezan, no, pues es que no me deja hacer, o tienen otro tipo de vocabulario que el que tienen con uno, que con los amigos, etcétera. Yo creo que hay que dejarlos ser, sí, pero cuidarlos en su forma de cómo están siendo con los demás, qué están diciendo, si están agrediendo, porque a veces nos preocupamos que dicen, es que van a agredir a mi hijo, mi hijo puede sufrir bullying. No, preocupémonos también, porque no nada más es que mi hijo sufra acoso, sino que mi hijo también sea agresor de alguien más, ¿no? Entonces hay que preocuparnos desde las dos esferas, de agresor y agredido.
Muy bien, licenciada. Y para todos los padres de familia que quieren tener esos consejos que está dando usted, sabemos que tienen una guía, ¿dónde la pueden adquirir? O
bueno, mira, tenemos en la página de la Comisión de Transparencia, que es www.catinl.org.mx, en la cual hay un espacio donde se llama Protección de Datos Personales. Le van a dar un clic y ahí viene mucha información, pero ahí van a encontrar donde dice la guía de seguridad. Viene en forma electrónica. Si la gustan tener en forma física, pueden acudir a las oficinas, que en la cual nos encontramos en Avenida Constitución, 1465-1, en el edificio Maldonado, donde pueden solicitarla sin ningún costo. Pueden solicitar estas guías de riesgos de seguridad para menores en internet. Y si gustan alguna información adicional o que vayamos a sus escuelas, primarias, secundarias, facultades, etcétera, pues también con gusto se agenda, se ve la disponibilidad de tiempo, de material también para llevarles. Y es parte del trabajo de la comisión, ¿verdad? Alertar y difundir lo que es el derecho a la protección de la información personal.
Licenciada, y estas pláticas o capacitaciones son gratuitas, ¿verdad?
Sí, son gratuitas, no tienen ningún costo. Igual el material que se les lleva a los menores de edad no tiene ningún costo. Entonces es importante que nos llamen, que nos exijan y que nos pongan a trabajar.
Y en la página de internet de la comisión pueden ver toda la información referente a datos personales, ¿verdad?
Sí, en la página de la comisión hay mucha información de acceso, solicitudes, criterios. Digo, realmente la página de la comisión viene mucha información, pero en cuestión de datos, la verdad es que viene un banner. Y bueno, la página, digo, se encuentra ya, como lo decía, en www.catinl.org.mx.
¿Y los horarios en los que la gente puede hablar con usted o visitar a la comisión?
Estamos de 9 a 5 de la tarde y es de horario corrido, digo, incluso, digo, si llega a haber alguna llamada, digo, incluso ahí comemos en la Comisión de Transparencia.
¿Algo más que se agregara al respecto sobre estos temas, para los padres de familia, para los maestros, inclusive para los abuelitos que nos están escuchando esta noche?
Pues no hay otra más que prevenir, hablar con los menores de edad y estar al pendiente, digo, realmente. Y fuera de eso, pues que acudan a la comisión, digo, podemos facilitarles información, no nada más, por ejemplo, estas guías que tenemos, también tenemos unas pulseras que manejamos también para llevarlos a las escuelas, y se puede incluso hacer diversas actividades, pero bueno, también es cuestión de platicar y ponernos de acuerdo.
Muy bien, licenciada, pues le agradezco mucho el que nos haya acompañado y compartido esta importante información, licenciada Luis.
No, hombre, muchas gracias a ti, Alejandra.
Gracias. Es momento de despedirnos de su programa Hablemos de Transparencia, es tu derecho. En la producción, Rocío Cañas. Operación técnica, Roberto Rodríguez. Soy Alejandra Bocanegra. Gracias y hasta la próxima.
Esto fue Hablemos de Transparencia, es tu derecho. La transparencia es tarea de todos. Los esperamos en la próxima emisión.